Mesa de reporteros y reporteras con Sergio Campos, con Rodrigo Vergara, y a esta hora sumamos al presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, José Manuel Mena. Hay harto tema sobre la mesa, repasamos cómo cierra el año la banca, pero también el acceso a créditos y el alza de fraudes en el sistema. ¿Cómo está, José Manuel? Buenos días.
Hola, buenos días. Verónica, Sergio, Rodrigo.
Buen día. Muchas gracias por la participación aquí en el Diario de Cooperativa. Bueno, uno de los aspectos fundamentales tiene que ver con la banca y los préstamos de consumo, los préstamos hipotecarios. Comparado con el año anterior también el ahorro, ¿cuáles son los números que ustedes manejan y si vamos en una progresión positiva o estancamiento o negativo?
Más bien estamos en un ciclo negativo del crédito. Esto se ha mantenido por un periodo ya de varios años y que terminando los datos de este año, el primer semestre del próximo, tal vez sea el ciclo más negativo que hemos tenido desde la vuelta a la democracia. La cifra más global es que los préstamos caen un 6% en la comparación de un flujo trimestral total de crédito.
Ahora el impacto mayor, ¿dónde están los hipotecarios por las altas tasas de interés que han habido hasta este momento? ¿Los préstamos de consumo, dónde?
Sí, básicamente en efecto la mayor caída, especialmente en la comparación con la cifra prepandemia, es que el flujo de operaciones de crédito hipotecario y de consumo, las dos, están al 50%, a la mitad de lo que era la cifra prepandemia.
¿Y el caso del ahorro que le planteaba?
El ahorro está relativamente estabilizado, no hay un problema de disminución, pero está, yo diría, estable con leve caída, no comparable con las cifras de crédito que las que ya señalé.
¿En qué tipo de instrumentos se produce el mayor flujo de ahorro?
Básicamente hoy día es depósito a plazo el que tiene el mayor flujo, estos son cifras agregadas de todo el sistema. En segundo lugar, estarían ahorro, el producto ahorro específicamente, y en tercer lugar ya bajamos a fondos mutuos como elemento principal, pero depósito a plazo es lejos el instrumento donde el país más ahorra.
José Manuel Mena, ¿cómo se entiende que los créditos hipotecarios sigan tan caros, sobre el 5%, 5,5%, 6%, 7% en algunas instituciones financieras, si la tasa de interés ha ido a la baja por decisión del Banco Central? ¿Por qué no ha habido un reflejo inmediato en los créditos hipotecarios?
La tasa de que fija el Banco Central, la tasa de un día. Cuando hablamos de crédito hipotecario estamos hablando de 20 años. Y esa diferencia sustantiva, entonces uno se pregunta, ¿de dónde viene la tasa de largo plazo? Y esta está directamente relacionada con las tasas de bonos del mismo Banco Central, pero que emite a plazos largos, 12, 15 años. Así como las tasas que el país, como todo, tiene en el mundo, en la banca internacional. Hay que solo recordar que la tasa del Tesoro americano a 10 años han subido más de 130 puntos entre abril y octubre, llegando a nivel cercano al 5% en el caso del...
Estamos conversando con José Manuel Mena, que es el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. Parece que perdimos la comunicación, no sé si nos escucha, José Manuel.
¿Aló?
Ahora sí.
Ahora
ya,
sí.
¿Nos decía usted? Sí.
En resumen, yo diría la tasa hipotecaria tiene que ver con tasas de largo plazo, que el Banco Central no controla, y que en el mundo han subido, decía, 130 puntos básicos, y que por uno hace la comparación.
Y por lo tanto, los jóvenes principalmente, la gente que está entre los 20, 30 años, que aspira a tener una primera vivienda, va a tener que seguir esperando un tiempo largo para poder acceder a esos créditos hipotecarios, a las tasas que llegamos a tener en algún momento que rondaban el 2%.
Sí, porque además no es solo un tema de tasa, hay una cuestión de exigencia, el pie, los ingresos, esto es efecto de la inflación, y parece que estamos condenando a toda una generación a arrendar.
José Manuel.
Sí, en efecto, lo escucho bien. Yo creo que el punto más relevante, en efecto, no tiene que ver con la tasa de financiamiento. el punto más relevante son dos. Uno, desde el punto de vista financiero, es que los créditos ya no los podemos dar a 30 años como los dimos hasta hace 3 años o 4 años atrás, sino que en nuestro mercado hoy día está muy seco en largo plazo, somos más pobres como país y las operaciones no van más allá de 20 años. Pero lo principal es que los precios de las viviendas hoy día son 3, 4, 5 veces más caros que los que es en términos relativos el sueldo. El único último dato para tener de referencia: la tasa de vida hipotecaria es la misma del año 2000, pero las viviendas cuestan 3 veces más en términos relativos para un sueldo promedio. Ese es el principal problema que hoy día no hemos podido resolver, y creo que lamentablemente tenemos una tarea para la década, no para un año.
Señor Mena, y en ese sentido, ¿qué esperaría de aquí al 2024 hasta el 2025 para lo que viene, finalmente, y destrabar algunos nudos que permitan que eso no sea así, que eso pueda cambiar? ¿Crecimiento, certezas, qué? ¿Qué hace falta?
Sí. Yo creo que hay dos palabras que usted mencionó, Rodrigo, que son crecimiento y para eso certidumbre. Tenemos un problema como país que estamos estancados ya hace casi 10 años, pero esto se ha agudizado. Fíjense que en la década de los 90, cuando todos éramos más jóvenes, nuestro país creció, al doble del mundo, al doble. En los últimos 10 años estamos creciendo menos que el mundo, incluso menos que Latinoamérica. Y ese es el principal problema, porque para poder resolverlo hay que invertir. Y la palabra crecimiento hoy día uno la escucha en el mundo político y creo que es una buena noticia, pero hay que tomar acciones para que ese crecimiento sea posible. Hay que invertir, generar empleo. Lamentablemente las proyecciones de este año 2024 son levemente mejores que este año 2023, pero nada, este año vamos a crecer cero, tal vez el próximo año crezcamos en menos del 2, y ese es el gran problema. El Banco Central acaba de plantear una estimación para el crecimiento de largo plazo, el potencial de crecimiento, y estamos bajo el 2. Eso estamos en la cola en las cifras latinoamericanas. Ese es el problema que debemos enfrentar como país.
Ahora, ¿de qué manera influye el flujo de capitales, por ejemplo, de los inversores locales? ¿Dónde están colocando sus dineros? ¿Lo están colocando aquí en Chile? ¿Los envían afuera? ¿Y los inversores externos? ¿Qué rol están jugando en el desarrollo de la economía? Pensando que hace unos días informamos aquí en el diario de Cooperativa que la revista británica The Economist ubicó a Chile en excelente posición entre los países OCDE con la inflación, Producto Interno Bruto, empleo y desempeño del mercado bursátil.
Sí. Bueno, esos rankings que aparecen son bastante parciales, porque el gran peso, el ponderador que hace que ese ranking aparezcamos bien, tiene que ver con la caída de la inflación. En efecto, el resto de Latinoamérica, por ejemplo, todavía no ha bajado los niveles que ha podido hacerlo Chile, que estamos ya en tendencia a un tercio de lo que llegamos al PIB. Pero fundamentalmente hay que decir, por otra parte, que el país no tiene un problema de liquidez, ¿no? Los ahorros de los inversores está principalmente en Chile. El problema es que nuestro país hoy día es más pobre, ¿no?, y más riesgoso que hace 5 años atrás, y la tasa de referencia para entonces es más alta necesariamente, y por eso alguna vez mi evaluación era que tenemos que hacer un trabajo de toda esta década para poder por ejemplo volver a manejo de déficit fiscales muy controlable, ojalá positivo, y que permita entonces que el país vuelva a tener incluso una mejora en su clasificación internacional. No han bajado la nota, y eso es consecuencia de esta mirada de un país más pobre y más riesgoso. Si logramos generar inversión y logramos generar seguridad física, incluso que eso también tiene que ver con la posibilidad de invertir y la posibilidad de vivir normalmente, ahí vamos a empezar a tener posibilidades de aspirar a volver a ser un país con grandes posibilidades para mucha gente, como lo pudimos llegar a tener.
Ahora, en esa incertidumbre que usted plantea, ¿cuánto pesa, por ejemplo, el hecho que las pensiones estén presentes y al mismo tiempo la salud privada se encuentre en una situación crítica, creada por ella misma, además?
Sí, yo creo que tenemos, es cosa de hacer una lista, un conjunto de problemas. Yo agregaría la educación a ese listado, por ejemplo, aparte de la seguridad que ya mencioné, y empezamos a ver que como país tenemos un conjunto de dificultades que tienen que ver con gestión política, gestión de gobierno, gestión en la posibilidad de generar acuerdos que permitan esta solución. En una mirada más global, mi opinión es que estamos en una situación de crisis como no la hemos tenido desde la vuelta a la democracia. No estamos en una situación de una variable, tenemos muchas variables, y por eso es que requerimos hacer un esfuerzo como sociedad para poder destrabar, en mi mirada, principalmente la situación política, que permita de ese destrabamiento llegar a acuerdos y soluciones en los ámbitos que hemos conversado.
Ya que estábamos hablando de seguridad, José Manuel Mena, ¿podríamos hablar del efecto que ha tenido la ley de fraudes que se promulgó en mayo de 2020? Porque entiendo que hoy los fraudes son 6 veces mayores que antes de que existiera la ley.
En efecto.
Los fraudes a la banca, digo.
Así es, son fraudes que, por efecto de la ley, el emisor, cuando hablo de emisor no son solo los bancos, aquí son todos los medios de pago digitales, y aquí hay tarjetas de prepago, por lo tanto las cooperativas, hay fintech que emiten también tarjetas de prepago, caja de compensación, son todos los emisores, repito, de medios de pago digitales.
Cuando ¿también transferencias electrónicas?
También, en efecto. Son todos los movimientos que uno puede hacer a partir de una cuenta digital. Y esto o cuenta corriente, pero esto está centrado en cuentas digitales. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de la cuenta RUT y todas las cuentas digitales de la banca privada. Y de las tarjetas de prepago que ya mencioné, FinTech y otros. El problema es que cuando se creó la ley se advirtió por parte del Banco Central, por parte de la CMF, el regulador, que teníamos un problema. Porque la ley, en vez de principalmente proteger al cliente, que es muy razonable, lo que ha hecho es crear un contexto legal que permite el autofraude y permite que bandas criminales organizadas estén utilizando a personas para poder generar estos fraudes. Lamentablemente, la situación ha sido explosiva los últimos 6 meses y en efecto estamos con una dificultad. Porque uno esperaría que el medio de pago digital fuera el que fuera el mayoritario, que imperara, digamos, y llegáramos a ser un país nórdico, en donde los billetes de moneda no existen, casi. Y el problema es que, claro, con las cifras actuales de fraude, hay productos que están siendo no sostenibles y no tiene ningún sentido volver al cheque, ¿no?
José Manuel, perdón, pero ¿y el banco o la banca ha aumentado de manera importante la seguridad para esas cuentas digitales evitar ese autofraude? Porque tampoco era justo cuando efectivamente había fraudes y era uno el que tenía que demostrar que lo habían defraudado mientras el banco solo esperaba, ¿no?
Está muy bien el punto. Y le puedo agregar el ejemplo y cuando usted iba a un cajero automático a hacer un retiro y había una cámara oculta, había una dificultad ahí para del cliente, de la persona que no tenía ninguna responsabilidad en recuperar los fondos. Eso quedó atrás. Eso está completamente claro que la responsabilidad es del emisor, el que tiene el cajero ahí instalado. El cliente, la persona, no tiene ninguna culpa al respecto, ¿no? ¿Dónde está el problema? Y primero hay que centrar. Necesitamos que los medios de pago digitales lo arreglemos, por supuesto. Segundo, lo arreglemos en el sentido que lo soportemos, que sean medio pago masivo, bien usado. Segundo, que el peso de la prueba ante una dificultad no sea de la persona. No puede ser usted, Verónica, que usted tenga que contratar un abogado.
Claro.
No, de ninguna manera. El peso de la prueba es del emisor. Vuelvo al valor del emisor porque aquí no son solo bancos, cooperativas también, por ejemplo, o fintech. Tercero, ¿el problema dónde está entonces? Es que tenemos que buscar que el tiempo de responder a este problema sea rápido, y para eso están los juzgados de policía local. Perfecto. El problema, ¿dónde está? Es que si yo tengo una duda respecto a usted, Verónica, que usted fue parte del fraude, yo tengo que probar que usted tuvo intención, cometió dolo. Y eso, uso expreso esa palabra, que es culpa grave, porque Eso se usa más en situaciones de penales. ¿Ah? Si alguien comete un asesinato, bueno, se compró en la mañana la pistola y compró las balas y fue el proceso donde estaba una persona. Eso demuestra intención, ¿no? Demuestra intención. En el caso que estamos hablando, habría que probar que usted tuvo intención de hacer un fraude. Eso es legalmente, por $1,000,000, que es lo que plantea la ley, imposible. Imposible. Entonces, se ha creado un mecanismo que usted, por $1,000,000, hace retiro, lo desconoce, y el emisor tiene 5 días para devolver el dinero, aunque tenga dudas respecto a su conducta, si fue más que negligente, fue culpable. Bien. Pero el problema es que, posteriormente, para probar esa culpa, no es posible hacer la culpa en términos dolo. Aquí hay que volver al mundo. Sí, esto es inédito en el mundo. Sudamérica nos mira y dice, pero ustedes se volvieron locos. Esto es inédito. En el mundo no existe la culpa grave o el dolo para transacciones comerciales. Hay que volver a la posibilidad de que todos tengamos la responsabilidad de hacer un buen uso de este producto. Bien. Y no hoy día facilitar a las bandas delictuales.
El presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, José Manuel Mena, esta mañana aquí en el Diario de Cooperativa. Felices fiestas, presidente.
Igualmente, felicidades para ustedes.
Gracias, José Manuel Mena, buen día.